Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Bueno, pues aquí estamos, fieles a nuestra cita con formación y valores. Vamos a comentar hoy distintos aspectos de nuestro deporte base, de nuestro fútbol base, con distintos especialistas. Hoy va a ser un programa un poquito especial porque tenemos gente que puede hablar y bastante bien y puede poner un poquito de luz a la situación que estamos viviendo, sobre todo en nuestro fútbol. Saludo a Pedro del Barco, que está aquí con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Fantásticamente bien, para variar.
Bueno, pues hoy tenemos bastantes invitados porque creo que el tema lo merece, evidentemente. La situación que estamos viviendo no es nada agradable en el mundo del fútbol base, con infinidad de partidos en los que están sucediendo muchos incidentes. Sin ir más lejos, este pasado fin de semana hasta 3 partidos de la categoría cadete tuvieron que ser suspendidos por diversos insultos recibidos desde la grada. Y no pasa una semana en la que siempre estén pasando algunos incidentes en nuestro deporte base. Yo creo que merece una reflexión por parte de expertos, ¿no? de este mundo, y que nos pueden clarificar un poco cuál es la situación que se está viviendo aquí, Pedro, porque yo creo que es muy grave, Pedro.
Sí, bueno, llevamos pues casi un mes y medio, a fin de semana que pasa y continúa, pues con lo mismo. Ya yo siempre digo que el entorno, ¿no? El deporte, el fútbol, el entorno, ¿no? Pues bueno, pues el entorno, todos los actores, creo que ya han salido o hemos salido en la foto. Es decir, estamos involucrados papás, mamás, es decir, grada. Estamos involucrados con los entrenadores, involucrados también los árbitros. ¿Cómo no? Diría, ¿cómo no? Los árbitros, jugadores, que nos faltaba también esa parte. Es decir, claro, esto es lo que estábamos viviendo en el último mes y medio. Se han hecho campañas de divulgación, de comunicación por parte de la Federación Balear de Fútbol, de las Islas Baleares, pero entendemos que aún así no basta, Roca. Hay que dar pasos, hay que hacer pasos conjuntos, medidas conjuntas, análisis conjuntos, y hoy pues creo que tenemos un trío de expertos y profesionales en la materia que a buen seguro pues nos darán su valoración, su aportación, pero no nos olvidemos que esto al final tiene que ver con un tema social, es la desestructuración de la sociedad, que lo extrapolamos al mundo del deporte fútbol, y a partir de ahí pues bueno, ocurre lo que está ocurriendo.
Bueno, entre los invitados que hoy nos has traído, Pedro, para este espacio, hay 3 personas que, insisto, que pueden hablar y muy bien de todo lo que nos está pasando ahora mismo, y vamos a ver si encontramos alguna vía de solución, ¿no? Porque no tenemos la varita mágica, pero sí a lo mejor alguna vía que podamos seguir para mejorar todo esto. Saludo al primero que veo por aquí, Juan Manuel Darder. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno. Juan Manuel Darder, presidente del Comité Balear de Entrenadores, y que evidentemente también nos puede poner, dar mucha luz en todo lo que está sucediendo. José María Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Notario, persona vinculada también al mundo del deporte.
Sí.
Creo que ha estado en el Mallorca, ¿es posible?
Sí, estuve de secretario, no consejero, una temporadita inolvidable para mí.
¿En qué época fue?
Bueno, fue la época donde estaba Klaassen, Serra Ferrer y demás, que tenían. Fue realmente una época muy interesante.
Fue una época muy interesante y muy movida. Uf. José María, fue sí, una época muy, sí, muy movida.
Él como notario daba fe.
Daba fe de eso, ¿no?
Daba pocas cosas allí. Procuraba que no me diesen a mí, que era otro tema.
¿Y ahora mantiene alguna relación directa con el mundo del deporte ahora mismo?
En estos momentos, bueno, a nivel de aficionado, porque claro, ya mis hijos ya se han vuelto mayor, por lo tanto, he recorrido todos los pueblos de Mallorca con mi hijo que jugaba fútbol, pero ahora actualmente soy a nivel de aficionado, pues sí que tengo buena relación. Soy del mallorquinista 100%, como comprenderás. Y
nervioso.
Aún a pesar de mi paso por el Consejo de Administración, sigo siendo un fiel aficionado del Mallorca.
Y nervioso, entiendo yo, porque por lo que se avecina, ¿no?
Sí, sé nervioso e ilusionado, más que nada, ilusionado. Hemos de ver la final como una gran ilusión.
Como una gran ilusión, efectivamente. Que es la que tienen ahora más de 15.000 aficionados que van a estar presentes. Yo creo que estaremos en la cifra que nos han dado, esos 20.000 finalmente. Y también nos acompaña Salvador Fornés, al que hemos tenido un montón de veces aquí. Entiendo yo que ha venido andando, supongo. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
no
va?
Creo que coja el coche, porque para hacer 4 o 5 kilómetros no vale la pena, ¿no? O sea, ni 10. O sea, una cosa que él suele hacer andando pues habitualmente, y el coche lo tiene más que nada de adorno. Salvador es director técnico del Comité Balear de Árbitros, y la verdad es que es una parte muy, muy implicada en todo lo que está pasando en estos momentos, porque lo están sufriendo en sus carnes. Y nunca mejor dicho, ¿no, Pedro?
Sí, es repetitivo, es decir, cada temporada siempre hay, es decir, siempre lo hemos dicho también, ¿no, mister? Es decir, bueno, y don Pepe Carbonell, que nos sigue también, es decir, tenemos unos 700-750 partidos cada fin de semana, ¿no? Obviamente alguna incidencia debe de haber, lo que pasa es que ahora es más noticiable porque están las redes sociales, ¿no? Lo que ocurre es que ese 2024, claro, llevamos fin de semana tras fin de semana situaciones de conflicto, ya he dicho, no tan solo con el colectivo arbitral. A mí lo que más me molesta de esta categoría cadete de este fin de semana es que son tres árbitros, y Salvador me dirá si no es así, que son menores de edad, ¿no, Salvador? Los chicos que estaban arbitrando, o al menos dos de ellos, correcto.
Eran menores de edad.
Esto es lo que a mí como deportista, o los que estamos aquí que nos sentimos como deportistas, es lo que nos molesta, porque, es decir, puede ser mi hijo, puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser tu primo o prima, y parece ser que tenemos total impunidad para ir a un terreno de juego deportivo, a blasfemar en contra de una persona que obviamente ya sabemos, Salvador, que cuando tú coges el silbato y te pones a arbitrar, te vas a equivocar, sí o sí, porque somos humanos. Yo he sido árbitro y yo me he equivocado, y una, dos y 22 veces, pero esto lo debemos ya de aceptar cuando vamos como aficionados a ver un partido de prebenjamín, benjamín o categoría cadete. Y aquí no tenemos VAR, que la gente se olvide que aquí no hay repetición de la jugada. ¿Me explico? Es decir, que a veces le pedimos al colegiado o colegiada de turno que va a arbitrar un partido de cadetes campo grande con una sola persona, le estamos pidiendo que marque las líneas, ¿vale? Cuando no existen esas líneas, son todas lo que su ojo ve en cuanto sale el balón y recibe el contrario. Es archidifícil. Invito a cualquier entrenador, papá, madre, delegado, directivo, a que se ponga a arbitrar y lo entenderá perfectamente. Esto es lo que molesta sobremanera.
Salvador, hemos llegado ya a un punto en que yo no sé si ya no es de no retorno, pero evidentemente ya la situación entiendo yo que es extrema, ¿no? Ahora mismo, Salvador.
Bueno, la verdad es que la situación no es nada agradable, pero también me gustaría romper una lanza por todo lo que se está haciendo para combatir la violencia. Es decir, hemos de ver de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos llegar, ¿no? Si echamos la vista atrás, cuando empezamos yo a arbitrar, en mi caso, hace 30 años, pues lo que había en los campos de fútbol no es en absoluto comparable a lo que hay hoy en día, ¿no? Es decir, los insultos eran constantes, había muchas más agresiones, y gracias pues al civismo que se está inculcando en nuestra sociedad, estamos mejorando. Eso es indudable, ¿no? Por tanto, me gustaría que mis primeras palabras pues no fueran catastrofistas, pero sí que entre todos pues somos conscientes de que queremos mirar a un futuro mejor donde no haya esos insultos. Es decir, aunque vengamos de unos hechos antiguos donde los insultos eran mucho mayores, las intervenciones de la Guardia Civil eran mucho mayores, las agresiones eran mucho mayores, no estamos en el punto donde queremos llegar, ¿no? Y por eso yo creo que también me gustaría pues romper una lanza a favor de todas aquellas actividades, todas aquellas situaciones que se están produciendo, iniciativas por parte de las partes involucradas, como por ejemplo en este caso la Federación Balear de Fútbol, con todas las iniciativas que está teniendo, las iniciativas que estamos teniendo también por parte del Comité de Árbitros para erradicar la violencia. También soy consciente de que los clubs pues están tomando también unas iniciativas, por ejemplo la última que se ha trasladado por parte de la Federación es facilitar a todos los clubs de Baleares un protocolo de buena conducta para que puedan trasladar a todos los padres, a todos los jugadores, donde se establece un protocolo de actuación en los entrenos, en la disputa de los partidos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es un paso muy importante. Es muy importante que se lleve a cabo la implantación definitiva de lo que es la Comisión Antiviolencia, no solamente establecida a nivel de las Islas Baleares, sino también que la Federación Balear quiere establecer esa Comisión Antiviolencia. Hace la semana pasada, como iniciativa, también hubo charlas por parte de los árbitros a los distintos clubs para concienciar de la empatía que podemos tener en los terrenos de juego. También hay campañas de publicidad en Marquesinas contra la violencia. Yo creo que se están dando unos pasos muy importantes para conseguir erradicar lo máximo que es esa conducta antisocial, esa violencia física, sobre todo, y también la verbal, ¿no? Y eso creo que es muy importante y, por tanto, también hay que poner en valor todo lo que se está haciendo.
Y por parte del comité de entrenadores, Juanma, ¿qué se puede hacer? Porque está claro que también influye mucho durante los partidos la actuación que tienen los propios entrenadores en los banquillos, que si no se saben comportar, son un foco de alentar a la afición, en este caso contra el árbitro o contra el equipo contrario. El entrenador también es una parte fundamental, Juanma.
Sin lugar a dudas, lo que pasa es que hablar después de Salvador prácticamente me ha dejado sin ninguna argumentación, no sé qué decir, ¿no? Sí que lo voy a dirigirme más a lo que es el entrenador en sí, ¿no? Incluso lo comentábamos antes, sin a micrófono cerrado, ¿no? Que muchísimas veces los entrenadores son los que, por el querer ganar, y no meto a todos los entrenadores en el mismo saco, evidentemente, ¿eh? Eso está clarísimo. Cada uno sabe cuando dirige un partido, cómo prepara un partido durante la semana, qué cariz va a tomar ese partido, ¿no? Entonces yo creo que dentro de esa generalización que puede haber de entrenadores, sí que la presión del ganar pues a veces te hace actuar, es decir, poner los argumentos por el que has perdido al árbitro, al no sé qué o al no sé cuánto, ¿no? Él lo ha dicho perfectamente, Salvador, la federación está trabajando a través de una serie de medidas para realmente poder erradicar esa violencia y, bueno, yo quizás a lo mejor pues se me puede plantear de que ese decálogo, esa forma de intentar que el entrenador se dedique más a única y exclusivamente a entrenar y olvidar totalmente lo que sucede fuera del terreno de juego, pues sería muy importante, ¿no? Hay que concienciar al entrenador, sobre todo al entrenador de fútbol base, que lo importante es la formación, que la formación está muy, muy, muy por encima de todo, y que, bueno, y en el aspecto más profesional, entre comillas, diríamos, bueno, que esto es un juego y que uno gana y otro pierde, y si pierdes, pues normalmente pues suele tener consecuencias.
José María, en este caso como parte que toca la ley, evidentemente, y que conoce sobradamente lo que está pasando en nuestro fútbol, ¿cómo ve estas famosas comisiones antiviolencia que se forman cuando pasan dos o tres incidentes de forma consecutiva? Se forman enseguida comisiones. ¿Estas comisiones realmente, José María, sirven para algo?
Bueno, en mis tiempos se decía que si un tema que no quieres que avance, monta una comisión.
Una comisión, ¿no?
Que entonces montes dos comisiones y entonces ya lo tenemos completamente paralizado. Pero yo no creo que esto sea el caso. Yo, como opina Salvador igualmente, creo que esta situación que se produce es, y lo hemos estado hablando también a micrófono cerrado, es por parte de una minoría muy concreta de aficionados.
Pero repetitiva.
Sí. porque a lo mejor los clubs no son capaces de tomar las decisiones que tienen que tomar en relación con estos dos o tres aficionados, que son siempre los mismos los que montan el follón y que los tienen perfectamente identificados, pero como no quieren ponerse mal con ellos, pues siguen permitiendo que accedan al campo y cada semana o cada 15 días montan su propio espectáculo, porque es así. Como bien ha dicho mi compañero, hay que pensar que en estas categorías son categorías de formación. Estás formando a los jugadores. No les tienes que poder enseñar a competir, pero tal vez lo menos importante sea el resultado. Es la formación que te van a dar, cómo hacer un pase, cómo rematar un balón, etcétera, etcétera. Con lo cual, la idea de competitividad es muy importante y la figura central es el entrenador. Yo me acuerdo que cuando mi hijo debía tener 6 o 7 años, nosotros en aquella época vivíamos en Canarias y allí el fútbol, en Canarias el fútbol se vive muy intensamente. Estábamos empatando 1-1 y teníamos un córner a favor, ya en tiempo de descuento, y entonces todos los padres nos dedicamos a colocar a nuestros hijos en la posición de tener que rematar. Tú ponte aquí, tú ponte allí, tú ponte allá y tal. Y el entrenador que teníamos se giró y nos dijo que se iba al vestuario, que como veía que nosotros podíamos dirigir perfectamente el equipo, pues que lo dirigiésemos nosotros. Y nos quedamos totalmente parados todos, porque después nos explicó que ellos habían estado ensayando los corners durante una semana, entonces los jugadores ya sabían dónde tenían que ponerse y situarse. Pero claro, si el padre le dice que tiene que meterse en otro sitio distinto que el entrenador, el hijo entonces se despista. Desde entonces los padres en toda la temporada no dijimos ni mu, y el entrenador controló perfectamente a los padres y a los jugadores. Y esto yo creo que la función del entrenador, como bien dices, que es de formación, también tiene que formar a los padres, diciéndoles, bueno, hasta aquí hemos llegado, el que manda soy yo y aquí a callar todo el mundo, es mi opinión.
Hay un tema, no sé Pedro si quieres apuntar algo de lo que has escuchado ahora.
No, bueno, el argumento que con el que ha iniciado Salvador es muy bien, es el ideal, es y de hecho es lo que está ocurriendo por parte de la Federación Balear y del Comité Técnico de Árbitros, ¿vale? Pero pongo el pero, Salvador, que está fantásticamente bien y lo digo y así es, ¿no? Sobre la incidencia que decía yo anteriormente cuando arrancaba, es cierto que de los tiempos en los cuales tú arrancaste con el arbitraje o el míster arrancó entrenando, o yo, que también tengo ya una cierta edad, ha cambiado, vamos, un 3000 por 1000 la situación que teníamos antes y ahora. Ahora se magnifica mucho más todo por el tema de las famosas redes sociales y que todo es susceptible de grabar y de compartir y pasar, y cualquier noticia se convierte en viral en 0,0, ¿no? Sin embargo, fíjate lo bonito que era un acto que tuvo un árbitro también, Roca y oyentes, Josico, que lo tuvimos aquí, por algo que es muy natural, que suele ocurrir en categoría pre-Benjamín, que es que un jugador se equivoque, ¿vale? Es decir, pues, oiga, o salga fuera del área técnica, en este caso, pues se magnificó de tal forma que lo han entrevistado de todas las partes del mundo. Hostia, nos estamos volviendo locos con todo esto, hasta incluso el propio Josico lo decía, el primer sorprendido era él. Es decir, es algo tan normal que el árbitro forma parte de este espectáculo llamado fútbol, y como bien decía el míster y don José María Carbonell, también está formando. El árbitro está formando y es una, yo diría, en una parte, es vital. Yo siempre digo que hay dos actores principales en el deporte fútbol. Una es el balón, sin balón no se juega, y siguiente es el árbitro. Sin árbitro no se puede disputar un partido. Pero don José María Carbonell decía que es que las minorías, off the record, hablábamos de esto, las minorías, Roca, no sé por qué, siguen haciendo mucho daño al deporte fútbol. Entonces ya lo que requeríamos eran un poquito más de medidas drásticas, y yo siempre digo lo mismo y con todos mis respetos por parte de los clubes. Los clubes tenemos a nuestros seguidores controlados en la medida que conocemos cuando un papá se dedica a insultar sistemáticamente partido tras partido, y no hacemos, no te voy a decir absolutamente nada, pero hacemos muy poco por identificarlo, invitarlo a una reunión con los miembros de junta directiva y automáticamente le damos la oportunidad a que se pueda haber equivocado en una primera ocasión, pero la segunda hay que ser drásticos. Lo siento, hay que invitarle a salir de ese club. Por defecto, ¿qué ocurre? Que va a tener que salir el hijo. Lo sentimos muy mucho por el menor, pero es que los supuestos adultos somos lo que se llama el efecto espejo para nuestros jóvenes deportistas. Y quizás es lo que está ocurriendo. Desde la grada alentamos a jugadores, y ojo, también lo ha dicho el míster, y lo digo yo, que he entrenado toda mi trayectoria deportiva es fútbol base, por elección propia, ¿okay? Los educadores deportivos en la base, los entrenadores un poquito más arriba, somos determinantes para que todo esto ocurra, cuanto menos mejor, porque volvemos a lo de siempre, formamos, competimos en valores, pero queremos ganar. Esta mañana hablaba con un entrenador de fútbol que me llamaba por los tres invitados que teníamos para darme la enhorabuena. Me decía, mister, pero ten en cuenta que todo empieza y parte, una parte vital, por los entrenadores que queremos ganar la Champions League en categoría Benjamín o Alevín.
Que lo que hemos comentado antes con Juanma.
Claro, pero es que Juanma, un día hablamos, y lo puedo decir, mister, con todo el respeto, porque creo que va a ser bueno para la tertulia de hoy, para la mesa redonda. Es decir, hablábamos de que, oye, faltaban tres meses para acabar competición y estaba habiendo ceses de entrenadores por no cumplir objetivos. ¿Te acuerdas, Juanma? Es decir, una auténtica locura. ¿O cumplir objetivos a dónde? ¿En categoría Benjamín, Alevín, infantil? Creo que con esto ya está todo dicho, ¿no? Nos estamos volviendo un poquito, con perdón y respeto, locos a este respecto, ¿no?
Ahora hablaremos de las medidas, ¿no?, que cada uno puede tener en su cabeza, que se podrían implantar a partir de ahora para solventar esta crisis que se está viviendo en nuestro fútbol. Que es verdad que antes también pasaban este tipo de hechos, es verdad que ahora hay una mayor repercusión por el tema de las redes sociales y que cualquiera tiene un móvil y cualquiera puede grabar cualquier incidente, cualquier acto que suceda en un campo de fútbol. Pero eso no implica que no olvidemos qué está pasando. Es decir, vale, perfecto, antes también pasaba, sí, pero está pasando ahora y estamos en 2024. Es decir, no avanzamos. O sea, esta sociedad sigue anclada en el pasado y no hay manera de avanzar. Y una de las cosas que no avanza y que yo creo que influye muchísimo en el deporte base es las máximas categorías y las categorías profesionales. Porque yo aquí ahora mismo tengo el acta que hizo, en este caso, el oficial informador del partido, que de eso sabe Salvador Fornés, del Comité de Árbitros, del Comité Técnico de Árbitros Nacional, en este caso del partido Osasuna-Real Madrid del otro día. Y tengo aquí los apuntes, es un acta que hace este informador, que es Francisco Manuel Arias López, del partido, donde apunta pues todas las incidencias que van aconteciendo en la grada. Todo lo que se escucha, todo lo que se dice, todo lo va apuntando, minutaje, etcétera, para que luego sea contrastado a través de las imágenes, por si luego hay que ir directamente contra el infractor, ¿no? Y por ejemplo, en el minuto 32 dice: los aficionados locales ubicados en el graderío sur, bajo unas pancartas, que también dice cuáles son, cantaron lo siguiente: la Romareda, puta, pues perdón por la palabra, pocilga, donde se juntan ligallo y policía, qué pe olor, qué porquería, con una bomba todo aquello volaría, una explosión de goma 2 y que le den por el a Aragón. Todo esto gritado durante 20 segundos. En otro momento grita la afición: Vinicius, muérete. Todo eso durante 15 segundos, la afición, esa zona de la afición. En otro momento, tonto, tonto, tras ser amonestado el número 7 del Real Madrid, siendo secundado por la gran mayoría de aficionados del estadio. Estos son algunos de los apuntes que registra el oficial informador del Comité Nacional de Árbitros en este partido. Y todavía la gente se pregunta si hay que cerrar estadios. O sea, uno escucha esto en primera división y ¿qué puede escuchar en un partido de Benjamines? Claro, si los mayores lo hacen, nosotros también. Es decir, si se diera ejemplo con los de arriba, posiblemente todo eso se trasladaría abajo, a la parte baja de nuestro fútbol, de nuestro deporte. Pero como se permite todo arriba, entendemos que abajo también se tiene que permitir. Y si hay una persona que sale cabreada de casa, se va al campo de fútbol y dice: aquí me voy a explayar. Y tonto por aquí, inútil, y no sé qué, y cosas peores. Es decir, vamos a empezar a cerrar campos. Pero de primera división, ¿eh? De primera división. Yo creo que es que no se puede esperar más. estamos generando un ambiente absolutamente
hostil. Está generando un ambiente hostil y no nos olvidemos que quitado los... porque realmente los horarios los marca las televisiones, ¿vale? Quitado de los horarios de sábados y domingos a las 10 de la noche, el fútbol debería estar pensado también para que fuese el menor, para que justamente es un joven deportista, practicante, para que pudiese disfrutar de su deporte favorito, ¿vale? Entonces, cuando estamos insultando, no somos conscientes de que alrededor tenemos 1, 2, 10 o 22 menores, que justamente lo que están percibiendo es la naturalidad con la cual un espectador puede ir a un terreno de juego a insultar al prójimo. Por lo tanto, el efecto espejo que decía antes, ¿eso qué va a provocar? Pues obviamente que pueda ocurrir en un partido de los que él juega, categoría prebenjamín, benjamín, bueno, prebenjamín no, benjamín hasta juvenil, pues esto sea un denominador común. Claro, debemos ser drásticos. Bueno, cierre de estadios, pues que empiecen ya con la élite a hacerlo, porque luego decirle al club X por parte del comité que corresponda que hay que cerrar ese estadio. Ahora, por ejemplo, había una propuesta en redes sociales de cierre de terrenos de juegos, el 95% municipales, y ya los aficionados, papás, mamás, ya bueno, se han regalado las vestiduras. ¿Qué culpa tienen ellos de que un X pues haga esto para que ellos le impida ver a su hijo, a su hija jugar al deporte fútbol? Y entramos en otro debate, las minorías famosas que decíamos antes. Pero aquí tenemos una cosa, que es que los podemos identificar. Si los podemos identificar, no hablo colectivo arbitral, porque el árbitro es muy difícil que pare un partido y que venga el delegado y que identifique que tiene que venir la fuerza orden público, bla, 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 ¿ok? Pero el club puede identificar a ese papá o mamá, sí, porque tiene la licencia federativa de su hijo o de su hija. Y a partir de ahí, que ocurran cosas. Pero deben ocurrir cosas para que no seamos un fiel reflejo de lo que tiene que ver con la élite, porque no tiene que ver nada con lo que nosotros estamos trabajando durante la semana a nivel formativo educativo. Pero sin embargo lo estamos sufriendo, lo vemos semana tras semana. Algo debemos de hacer y aquí nos debemos de implicar todos. Yo diría nuevamente, no es cargar sobre los clubes, todo lo contrario. Todo lo contrario, yo la semana pasada estuve hablando con 2-3 presidentes de clubes y todos eran muchísimo más drásticos de lo que yo estoy proponiendo. Ellos mismos abogaban por cierre de sus instalaciones si el comportamiento o la actitud de alguno de sus padres no cambiaba. Ellos directamente lo proponen, ¿vale? ¿Okay? A partir de aquí tenemos un trabajo por delante.
Salvador, cuando he leído esto, ¿qué piensas? Este informe de un colega vuestro, en este caso, del comité.
Bueno, esto es un informe de un delegado federativo. Yo también estoy actuando como delegado federativo. Por ejemplo, el domingo me han designado para hacer de delegado federativo en el partido de Ibiza de Primera Ref. Y si se producen estas circunstancias, pues yo estoy en la obligación también de reseñarlo, porque somos también actores contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la homofobia, ¿no? Es decir, ahí somos unos delegados para velar por el buen comportamiento general y estamos obligados a denunciarlo. Son hechos lamentables, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. Yo creo que has metido el dedo en la llaga. Es decir, si conseguimos que los espejos de primera división del fútbol profesional pues nos den una imagen adecuada de lo que queremos para nuestros hijos, para nuestros familiares, tendremos mucho conseguido. Que un jugador del equipo X se encare con el árbitro en un partido determinado, lo que va a provocar es que luego en el fútbol base vean que se pueden encarar con los árbitros, que le pueden insultar, que le salen gratis. Es decir, yo creo que a nivel profesional tendrían que ser conscientes de que son la imagen que luego todo el mundo va a seguir. Yo creo que ellos no son conscientes, van más a ganar el partido, van de figuras, y lo digo con todos los respetos, pero es que creo que es así. Si ellos fueran conscientes de la mala imagen que pueden dar en algunos casos, yo creo que muchos no lo harían. El otro día vimos, desgraciadamente, un jugador sustituido encararse con su propio entrenador, o el entrenador con el jugador sustituido, todo. Y ¿Qué va a pasar mañana en un campo de fútbol de nuestras islas? Pues que cuando sea sustituido un jugador se va a encarar con el entrenador porque lo ha visto en la tele y se piensa que eso se
puede, normal.
Que eso es normal. Y eso es lo que hemos de erradicar. Yo creo que cada uno dentro de su estamento, y voy a hablar por el estamento que me pertoca, ¿no? Es decir, hemos de poner todas las herramientas para que todo esto desaparezca. Nosotros, pues, tenemos establecido un código protocolario en caso de insultos. Es un código que está trasladado a todos los árbitros y que es de obligado cumplimiento cuando se producen insultos. En primer lugar, cuando se produce el insulto, hemos de parar el partido, informar a los delegados de ambos equipos que se han producido los insultos. Hemos de pedir a ese delegado que vaya a la persona que ha insultado para concienciarla de que no puede volver a actuar. Hemos de seguir el partido. En la segunda ocasión que se produzcan insultos en ese partido, hemos de detener el partido hasta que venga la fuerza pública, y luego, en el caso de que la fuerza pública estime oportuno la suspensión con el consentimiento del árbitro, debido a que no puede garantizar la seguridad de los allí presentes, pues hemos de suspender el partido. A mí me gustaría también intentar que a los árbitros tuviéramos una formación en gestión de emociones. Para nosotros es muy importante, nos enfrentamos a conflictos cada fin de semana, ¿no? Y creo que aparte de enseñar reglas, aparte de enseñar cómo hemos de pitar un penalti, pues creo que también sería muy importante por parte del comité de árbitros, y eso es algo que me gustaría tener como proyecto, pues es poder trabajar con todos los árbitros en gestión de emociones. Pensad que muchos árbitros, pues son menores de edad, nos viene justos enseñarles las reglas para que luego no tenemos el tiempo suficiente antes de que los soltamos a los terrenos de juego para enseñarles determinadas circunstancias delante de situaciones que se pueden producir, es decir, emociones, conflictos, qué pasa si alguien te viene de una manera, cómo reaccionar, etcétera, etcétera. Es decir, creo que todos tenemos mucho trabajo por hacer. Desde el Comité de Árbitros somos conscientes de que queda mucho por hacer, pero en este tema creo que también han de ser otros estamentos, ya sea clubs, federación, que también han de poner de su parte, ¿no? Y ese es el mensaje que me gustaría lanzar.
Y en el capítulo de entrenadores, Juanma, pues lo siento, pero lo tengo que decir, hay mucha hipocresía también en Primera División por parte de los entrenadores, porque resulta que todo son palabras bonitas en las ruedas de prensa hacia los árbitros. Todo el mundo dice que respeta a los árbitros, al VAR, que es una labor muy difícil, que es muy complicado pitar un partido, etcétera, etcétera, pero luego se pasan los 90 minutos del partido criticando todas las decisiones de los árbitros en el campo, Juanma. Ese es un comportamiento que también ven otros entrenadores y dicen, bueno, si lo hace X, yo también lo puedo hacer. Estoy en un partido de Benjamines, le voy a protestar al árbitro todo el partido. Entonces, creo que también, y meto a casi todos los entrenadores, porque lo hacen casi todos los entrenadores, esa hipocresía de en sala de prensa, digo una cosa que es muy bonito, que yo apoyo a los árbitros, yo les voy a ayudar siempre en sus decisiones, pero luego se pasan 90 minutos criticándolo todo. Juanma, algo hay que hacer también, ¿no? ¿No crees?
Bueno, vamos a ver, yo haría una distinción, ¿no? Yo primero miraría el incidente que se produce dentro del terreno de juego, una agresión de un futbolista a otro futbolista, porque sí, que yo creo que ahí la federación, el comité de disciplina, el comité de competición, pues actúa bien, tiene que actuar con
dureza. Seguridad,
con dureza, para realmente conseguir que, bueno, que realmente esto no suceda, ¿no? Y eso también tiene que estar refrendado por el club. Una vez que este señor ha hecho algo, ¿no? Porque sí, pues tiene que estar también refrendado por el club. Y los incidentes que se producen fuera de lo que es el terreno de juego, ¿no? Yo creo que ahí es donde los clubs deben de trabajar, evidentemente apoyados y reforzados por la federación les apoya al completo, está haciendo lo que ha comentado Salvador, un código, está apoyando al máximo, está haciendo campañas para realmente ayudar a los clubs a que estas circunstancias se produzcan fuera del campo, pues que realmente el club tenga esa información para poder actuar, ¿no? Y dentro de esa fuera también distinguiría lo que es el fútbol profesional y el fútbol muy profesional, diríamos, ¿no? Totalmente profesional, y lo que es el fútbol amateur, de formación, ¿no? Evidentemente, los entrenadores, cuando están en rueda de prensa, que están fríos, que ha pasado el partido, que ya ha acabado el partido, que están más o menos fríos, porque si no el jefe de prensa le dice no surtis ara, que vas que lent y la vas a liar, espera un poquet, ¿no? Y lo que hace pues esperar, y cuando han pasado X tiempo pues sale y dice, bueno, la labor del árbitro es muy difícil, no siempre están bien, se han perdido, ¿no? No siempre están bien y tal, es lo que suelen hacer, ¿no? Y pero y después el que sale en el mismo momento, que realmente es el que realmente raja, ¿no? Que realmente el árbitro se ha perjudicado, nos tiene manía, que eso sí que estoy totalmente en contra, ¿no? O sea, yo no creo que ningún árbitro quiera hacer perder a un equipo u otro, ¿no? Entonces yo creo que esa distinción que podríamos hacer a nivel de fútbol profesional, pues que nos cae muy lejos, y que realmente todos estos informes de racismo, de insultos, todo esto, pues se tiene que actuar con dureza, con muchísima dureza. En lo que es el no profesional, lo comentaba el Nadal,
José María,
claro, el árbitro reconoce a la persona que ha hecho el insulto, ¿no? Pero resulta que es enviado de Canquergol, que después se va a hacer un truc. Sí. En el bar del pueblo. Entonces, claro, es muy difícil que ese delegado diga, no, es en Biel. No, entonces creo que es más complicado, ¿no? Sigo yendo todo al club, a la dirección del club. Que realmente el club ponga esa normativa interna totalmente apoyada por la federación en todo. En todo lo que pueda la federación, pero después tiene que ser el club. Si el club tiene a un entrenador, que los hay, que se pasan todo el día, todo el partido, protestando, pues entonces es el mismo club que le tiene que decir, no sé quién, no sé si el coordinador, el presidente, el secretario o el que limpia el vestuario, ¿no? Pero alguien le tiene que decir, tío, que no siempre es todo el mundo, que no son todos los demás que se equivocan, tú a lo mejor te equivocas, y enseñarles para que realmente esto no trascienda al campo, que el campo es donde realmente se produce el acto deportivo, ¿no? Yo creo que es importante diferenciar esos dos apartados, y dentro de ese apartado dos y dos. Dentro del campo y fuera del campo. Y fuera del campo es profesional, o sea, súper profesional.
Es correcto lo que la exposición que haces, Juanma, pero sigo diciendo que eso es el espejo que tenemos. Nos guste o no, el espejo que tenemos delante es el fútbol profesional. Y con ese espejo luego trabajamos más abajo. Y claro, si el espejo que tienes ya es distorsionado, pues se distorsiona más todavía en el fútbol base. ¿Lo entiendes, sí, Juanma, lo que yo quiero explicar? Es decir,
claro, perfectamente. Es decir, por ejemplo, la actuación de cualquier entrenador, por ejemplo, Javier Aguirre, es un tío que es muy difícil que le pilles en algo, porque
pero es inaguantable en el banquillo. Perfecto, pasa 90 minutos o con el cuarto árbitro o con el auxiliar, el asistente.
Correcto. Entonces, ahí, de nuevo, al club. El club es el que firma a ese entrenador y que se le tiene que permitir o le tiene que regular ese comportamiento, ¿no? El entrenador solamente vive los resultados, ¿no? Pero no debería de vivir única y exclusivamente los resultados, ¿no? Sino de muchísimas cosas. Un formador del Ratacoins FC puede ser muy buen formador y no ganar un puñetero partido. Y no tenemos por qué, por ello, tener que echarlo, sino que todo lo contrario, revalorizarlo. El entrenador es exactamente lo mismo. Si yo soy un entrenador que me firma el no sé qué y me echan día sí, día no, el club es el que me tiene que plantear. Sí, bueno, me echa cada día, pero yo gano todos los partidos. Entonces el club se lo plantea, ¿vale? Me quedo con este, que es un impresentable, pero lo gana todo. Estoy extrapolando, evidentemente, sí, 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 ¿no? Me quedo con este, que es un sinvergüenza, pero me lo gana todo. O me quedo con una educación de club, una transferencia a lo que es el fútbol base, etcétera, etcétera, etcétera. Es el club que decide, es el club. Que yo siempre digo lo mismo, Javier Clemente, con todos mis respetos, no puede entrenar al Barça. ¿Por qué? Porque el estilo de Javier Clemente no es de Barça. Bueno, en su tiempo, ¿no? Pues ahí está. O sea, Javier Clemente no puede ir al Barça. Si el presidente del Barça lo firma y después se queja de que le pegan para arriba, dirá, no,
pues yo tengo una máxima.
El club que se ha equivocado.
Yo tengo una máxima y creo que es que el equipo normalmente es el reflejo del entrenador en el campo. Es decir, cuando hay un entrenador que realmente transmite esos valores, normalmente los jugadores que nos encontramos en el terreno de juego son como, digamos, la continuidad de esos valores que transmite el entrenador. Si nos encontramos un entrenador muy protestón, muy, muy visceral, normalmente los jugadores del equipo suelen ser lo mismo, ¿no? Yo cuando doy clases a los entrenadores en el curso de entrenadores, ¿no? Les digo lo mismo, por favor, no hagáis nada al árbitro en un terreno de juego que vosotros no consintáis que os hagan en un entrenamiento. Si vosotros en un entrenamiento consentís que un jugador os levante los brazos o chille protestando ese entrenamiento concreto que habéis estado una semana preparándolo, entonces no os quejéis vosotros cuando se os expulsa o se os amonesta cuando hacéis lo mismo a un árbitro levantando los brazos y chillando, ¿no? Y normalmente la teoría la entienden. Otra cosa es que luego cuando estamos
la práctica es otra cosa.
La práctica es otra cosa. Pero es una cosa que sí me gusta trasladar en las clases que damos que doy de reglas de juego para concienciar un poquito y que esos futuros entrenadores tengan empatía.
Pero no lo dudes, bueno, creo, es una opinión, que esa actuación, esa sobreactuación del día de partido es la misma que los entrenamientos, Normalmente un entrenador tiene un estilo de entrenamiento, ¿no? Cañero, por decirlo de alguna forma, entre semanas, pues el día de partido también lo suele ser, ¿no? Sí, o sea, que normalmente no solamente es la cuando representa...
Sí, pero yo digo al revés, es decir, no consientas que...
Claro, que no lo deje.
Exacto, no hagas algo a una tercera persona que es el árbitro si tú no vas a consentir que un jugador te lo haga a ti en un entrenamiento. Y eso creo que si los entrenadores tuvieran eso claro, creo que también muchas cosas pues podrían. Pero tampoco no me gustaría focalizar que el problema es de los entrenadores,
mucho menos.
Es decir,
estamos
por favor,
hablando
voy
de
a
todos.
Romper una lanza por favor, de los entrenadores. Sí. Yo creo que cada uno sabemos en nuestra casa. Yo creo que nos hemos de hacer una pregunta muy importante todos los que estamos, ¿no? Es decir, ¿hacemos todo lo posible para erradicar la violencia física y verbal? Es decir, cada uno en el ámbito que tiene. El comité de entrenadores hace todo lo posible. Yo he sido honesto, he sido autocrítico. Tenemos mucho que recorrer. Me gustaría dedicar más tiempo en formar a esos árbitros para la gestión de emociones, de conflictos, ¿no? La federación está haciendo todo lo posible. Los clubes están haciendo todo lo posible. Eso es lo que nos hemos de pedir. Es decir, a ver, y si esa respuesta fuera afirmativa de que lo estamos haciendo todo, pues entonces yo creo que realmente tendríamos que ir por un camino que todos fuéramos de la mano.
Y tampoco quiero focalizarlo todo en Javier Aguirre, porque ahora me dirán, ¿vas en contra de Aguirre? No, lo hace el Cholo, lo hace Xavi, que por cierto es de los más expulsados, Xavi, el entrenador del Barça, lo hace Ancelotti últimamente, que también está protestando mucho, etcétera, etcétera. Lo hacen todos, es decir, es un espejo que yo tengo y que tienen todos y que no me gusta ese espejo, pero no lo quiero focalizar como que el problema de la violencia del fútbol y tal viene de los entrenadores, ni muchísimo menos, sino que es un ámbito más generalizado y intervienen todas las partes. Lo ha dicho Juanma Darder, José María, se habla mucho de los clubes, que todo está en mano de los clubes, pero estamos viendo que los clubes no actúan. Por tanto, quien debería actuar es el estamento que está por encima de los clubes, que es en este caso el estamento federativo, e imponer, ya que tú no tomas las decisiones, yo las voy a adoptar.
Pero tú ten en cuenta los intereses económicos que mueven el fútbol profesional. Las consecuencias de decretar un cierre de un campo de fútbol de primera división desde el punto de vista económico, vamos a ser sinceros, es muy difícil, porque cada vez el dinero, el fútbol se mueve por dinero. Yo, hablando de lo que decías, Roca, creo que tienes toda la razón del mundo, donde el espejo donde se ven todos estos chicos jóvenes son los jugadores profesionales. Yo creo que el camino sería en Nesiri, que creo fue el delantero del Sevilla.
En Nesiri con Quique.
Con Quique, que se enfrentó en Nesiri a Quique. Pues tendría que ser personalmente con castigo justo y ejemplar.
Sí, sí.
Para darse cuenta.
Y además que se conozca.
Claro, que se conozca.
Que se conozca, bueno, el castigo.
Yo estaba hablando fuera de micrófono con ellos, que ahora se critica mucho que se va a sacar una tarjeta azul, sí, para expulsar 10 minutos. Y yo le explicaba que estoy cansado de ver partidos de fútbol donde solamente oye gritar a los jugadores. ¡Ay, ay, 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 ay! El otro día en el campo del Mallorca hubo un jugador del Granada que pegó un grito que parecía que le habían roto la tibia y el peroné. Uh-huh. Correcto. Al final no pasó nada porque la jugada continuó. Él levantó la cabeza y dijo, pues no man fake cash, y continuó jugando. Uh-huh. Pues yo creo que aquí el VAR es donde tenía que entrar, sobre todo en esto, los golpes que se dan, que a lo mejor se dan en el pecho, en el brazo, y ves que el jugador automáticamente se pone la mano en la cara como si hubiesen pegado una bofetada impresionante. Pues creo que el VAR tendría que entrar en esta situación y decir al entrenador, este te ha engañado. Y entonces se enseñaría que no hay que engañar. El fútbol es otra cosa. Compañeros tuyos de Radio Marca te indican que en el fútbol inglés, a lo mejor el árbitro en una media parte puede pitar tres o cuatro faltas como mucho. porque el fútbol inglés es futbolista, es noble. Uh-huh. Entra con fuerza, como tiene que ser.
Sí, sí.
Y tal. Entonces, compañeros tuyos de Radio Marca Nacional decían, no, es que a lo mejor en toda la primera parte se pitan dos faltas. Aquí mírate la cantidad de faltas. Y el segundo elemento importante es que los padres tienen que darse cuenta de que sus hijos no todos son Messi, no todos son Maradonas. ¿De acuerdo? También recuerdo que en un sitio que estuve, les dije, ya mi hijo tenía 14 años, les dije que a los padres, que sus hijos, como el mío, no llegarían nunca a jugar en primera división, porque el fútbol está muy trillado. Un chico de 14 años que está jugando en un equipo, pues llegará pues a primera regional o alguna, pero no llegará más lejos. Y el problema es que algunos padres se piensan que con este voy a forrar yo porque no va a ficharme el Mallorca al Madrid. El fútbol está muy trillado. Un chico que a los 14 años ya no ha sido fichado, difícilmente va a ser fichado.
Aquí hay dos errores. O sea, primero, te piensas que tienes un Messi, un Cristiano o un Bellingham, una cosa de estas, y luego el otro aspecto que también es importante es que crees que estás jugando una competición que se llama Champions. Claro. Tampoco es. No. Es decir, estás jugando un cadete de primera o una autonómica o un división de honor, pero no es una Champions. Claro. Es decir, hay que tener las cosas en su contexto. Claro. Y no tienes Messi. En casa no está Messi. Messi habrá uno en el mundo.
Claro.
Uno. Pero ¿cuántos millones de jugadores juegan a fútbol? Claro, ¿Y cuántos triunfan? ¿Cuántos jugadores hay en primera división?
Y esto es concienciación de los propios padres, de darse cuenta que al final se hace el deporte
para divertirse,
para formarse, para coger disciplina en otras cosas de la vida, ¿entiendes?
Efectivamente.
No solamente la vida es ganar.
Pedro, ¿qué medidas? A ver, ¿qué medidas piensas tú que habría que aplicar? Pero de ya, o sea, algo de forma inmediata y que podía ser fácil su aplicación.
Y antes de las medidas, una reflexión, ¿no? No es mía, es de Manolo Valle, delegado carismático que tuvimos aquí la temporada pasada. Ha habido que estábamos comentando sobre las incidencias en fútbol base. Ponernos las gafas transparentes cuando vamos a ver un partido de fútbol, categoría Benjamín, Prebenjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil. Venga, ponemos todas las categorías de formación, ¿vale? Esas gafas transparentes es que yo no voy a ver a mi hijo jugar, no voy a ver al equipo jugar, voy a intentar disfrutar de un espectáculo llamado fútbol, ¿no? Esto no lo decía Marlo Valle, delegado de hace más de 40 años, y tan solo ha tenido una amonestación amarilla, y decía que el árbitro le sacó la amarilla a Salvador porque un jugador del banquillo tenía un balón y lo tiró al terreno de juego. Y penalizó, el colegiado penalizó al delegado porque es responsable de que los balones estén donde tienen que estar, ¿no? Es decir, eso es importante. Es decir, yo, personalmente, ahora que no entreno a nadie, fruto de mi enfermedad, y que voy a ver partidos el fin de semana, voy con las gafas de la transparencia. De hecho, estuve este sábado en Aro, que es donde está Manolo Valle, ahora con su hijo Darío Valle, entrenando al Segunda Regional Amateur. Yo fui a ver un Alevín y fui con las gafas de la transparencia. Y bueno, aunque el resultado fue plácido para el equipo visitante, tuve que ver algún comportamiento, digásemos, no correcto por parte de algún padre al respecto de algún comentario sobre algún jugador o alguna posición del jugador que el entrenador no había estado acertado. Medidas. Las medidas, aparte de las que ya ha dicho Salvador, disuasorias, ¿no? En este caso también a través de redes sociales, marquesinas y demás, una campaña frente a la no violencia, y entendemos que la primera violencia es la verbal, ¿vale? Yo sí quería que, aparte lo apuntaste tú, lo apuntamos la semana pasada, si no recuerdo mal, hay cámaras ahora que están grabando partidos de fútbol. Sin embargo, hay una parte que no se ve, siguen simplemente al balón porque van dirigidas y nos perdemos una parte que no vemos, ¿no? Cámaras que puedan grabar lo que tiene que ver con comportamiento y actitud de aficionados que van a ver ese partido. Mayor concienciación por parte de los clubes con escuelas. Me ha encantado lo que ha dicho Salvador. Hace años que lo voy diciendo, pero hace más de 20, en cuanto a la gestión de emociones. Pero, mister, con los propios jugadores sabemos que el vestuario es un fortín donde se arreglan y desarreglan muchas cosas, pero todo queda ahí. y nosotros tenemos que atender, tú que has entrenado muchísimos años en categoría tercera ref, a papás que vienen a entrenar, a chicos jóvenes que suben, o yo en mi caso a chicos que de 7 hasta 19 años. Y que hay mucha frustración, mucha rabia por separaciones traumáticas, por pérdidas, por duelos, ¿vale? Y que si no somos receptivos a ese jugador por estudios, ¿vale? Que baja el rendimiento, y si no somos capaces de verlo desde ese punto de vista, desde la gestión de la emoción y del sentimiento del jugador, obviamente nos queda mucho camino. Por lo tanto, abogamos por una formación desde los clubes para sus delegados, sus cuerpos técnicos, bien propia, bien subcontratada, bien con el auspicio de la Federación Balear de Fútbol o desde el propio Comité Técnico de Árbitros o por parte del Comité de Entrenadores, que ya lo hacen. La semana pasada iba a asistir a la charla del jueves, pero por motivos de salud no pude, y luego voy a todas las que puedo del Comité de Entrenadores. Si hacen más el Comité de Árbitros y nos invitan, estaré encantado de asistir, pero eso es muy importante porque es formativo. Formamos parte, los entrenadores, los árbitros, los dirigentes, los que amamos el deporte, todos formamos parte. Escuelas, en este caso, para formar en valores tanto a papás como a jugadores, técnicos y delegados. Y luego, yo sé que esto no gusta, pero hay que ser drástico. Si somos repetitivos, es decir, este fin de semana en Ibiza ha habido un partido a puerta cerrada porque anteriormente había habido, obviamente, un altercado entre padres de un jugador, de un equipo y del otro. Siguiente partido a puerta cerrada. Indistintamente que nos lo diga el comité de competición, por sentido común. Eso no se puede permitir en este tipo de siglo en el que estamos, siglo XXI. Este tipo de comportamiento no es correcto, ¿vale? Más drástico. Sé que esto duele porque, obviamente, luego buscar fechas para disputar ese partido aplazado es complicado porque entre semana entrenamos, tenemos los campos colapsados y es complicado. Y duele, no es el tema económico ya, que también, sino tener que pagar también el desplazamiento árbitro, que también, pero es que tenemos que hacer ya medidas ejemplares para que vean que algo realmente está ocurriendo. Sanciones económicas. Hemos visto, por ejemplo, en Parla, municipio de Madrid, una sanción ejemplar al club por una agresión a un árbitro menor de edad en un partido de, si no recuerdo mal, o juvenil, o era juvenil, ¿verdad, Salvador? Uh-huh. ¿Okay? Sí. Medidas ejemplares, pero el primero que tomó decisiones al respecto fue el propio club. Y automáticamente la Federación de Madrid, la Federación de la Comunidad Autónoma, ya directamente sanción económica al club. Lo siento, es que sí, los clubes, hostia, es que vamos muy justos, es que no llegamos al final de año, es que, presidente, sé que nos cuesta el dinero estar al frente de un club de deportivo, un club sin ánimo de lucro, una asociación sin ánimo de lucro, pero tenemos que empezar ya a tomar cartas en el asunto, y más drástica, y a veces sé que cuesta, pero hay que empezar a hacer cosas realmente, más allá de todo lo que hemos dicho, que nos va fantásticamente bien, para que se vea que estoy. Es decir, que hay ya cámaras de televisión que están grabando partidos, ¿sí? Y obviamente esto también sale, pero pienso que sería importante lo otro que he dicho.
Dos cosas que has dicho que quiero remarcar. Primero, todavía no he escuchado a ningún club que cierre sus gradas en un partido determinado, por iniciativa propia, por incidentes propios. Es decir, por incidentes reincidentes en su campo, algún club que diga, este fin de semana nadie puede entrar, se disputarán los partidos, pero nadie va a poder entrar, porque estamos hartos del mal comportamiento de algunos. Entonces, vamos a ver si algún club lo hace, porque solamente cierran gradas o cierran campos cuando lo dice el comité, punto. No por iniciativa propia, es decir, mira, vamos a ver, como no podemos controlar a los papás y este puede ser un partido calentito, gradas cerradas, se juega el partido, pero nadie va a poder verlo. Y el punto dos, el tema de las cámaras, yo creo que no debe ser tan difícil instalar cámaras fijas en todos los campos de fútbol, en todos. La mayoría son municipales, la federación yo creo que se podría mover en este asunto para buscar recursos económicos para instalar esas diferentes cámaras que graben las jornadas de fútbol, pero directamente las cámaras enfocando a la grada, a la grada. Imágenes que se utilizarán en caso de incidente, en caso de que no haya pasado nada, pues que se borran a los 15 días, no sé legalmente, José María, no sé cómo está este capítulo, pero...
Hombre, tendría que estudiarse porque hay que tener en cuenta, estás en un ámbito público, correcto.
Pero estás en un recinto deportivo.
Sí, Yo no entiendo por qué no se
te. Es decir, te pueden grabar.
No entiendo por qué no se puede grabar.
Te pueden grabar. Que cumplir, lo decíamos la semana pasada, claro. Tienes que cumplir normativa, pero que es muy fácil de cumplir, simplemente exponiéndolo con un cartel y automáticamente no se permite o se permite la grabación de.
Tú mira el campo del Mallorca en los descansos que te ponen a la gente allí.
Sí, sí, no, las cámaras, hay cámaras en los campos.
Y sale cualquier, puede salir cualquiera.
En primera hay cámaras enfocando los campos, las gradas, eso está claro. Vas a un centro comercial y te están grabando, ¿eh? Claro,
está clarísimo.
Vas a un centro comercial,
no
te están grabando.
No tiene por qué haber ningún tipo de
problema. No tiene que haber ningún problema. Evidentemente que esas imágenes solamente las puede usar la policía, en este caso. Evidentemente. No, esas imágenes no se pueden utilizar bajo ningún concepto en otro ámbito. Pero yo creo que la instalación de cámaras disuasorias, porque serían disuasorias, ¿sabes? Que te están grabando y que si estás insultando al árbitro, mira, el que está insultando y el que ha provocado esto es este señor. Pues es una manera de decir, mira, me tengo que comportar porque además me están grabando. Vamos a empezar a tomar unas medidas que yo creo que son fáciles de adoptar y que nos ayudarían mucho a todos. Comportamiento de jugadores, comportamiento de entrenadores, comportamiento de árbitros también. Porque a lo mejor algunos árbitros tampoco se saben comportar en un campo de fútbol y se muestran en un ámbito chulesco en un determinado momento que también puede provocar y encender ánimos en un partido. Es decir, todo, grabar todos los aspectos que pueden conllevar a que pueda haber un conato de violencia en un momento dado. Y yo creo que no debe ser tan difícil, Pedro. No debe ser tan difícil.
Quería apuntar una cosa que me ha venido ahora. Hablamos de formación, ¿no? Que me ha encantado lo de Salvador y también lo que estáis haciendo desde el comité de entrenadores, Mister. Pero mira, es un comentario que viene también gente de fútbol para gente de fútbol. Javier Dorado, desde aquí le mandamos
un abrazo muy fuerte,
Javier. Un fuerte abrazo. Que lo comentábamos él y yo off the record, pero le dije que hasta incluso vendría. Lo tuvimos un día en plató.
Sí.
Ahora está enfermito. De aquí le mandamos todo nuestro apoyo y nuestro ánimo. Y decía, Pedro, tengo la sensación de que el comité de entrenadores podría hacer algo más al respecto de faltas de educación que tienen. En este caso, me hablaba de un ejemplo. Él está entrenando categoría alevín y categoría juvenil. Me hablaba de un partido de alevín que el entrenador contrario, me dijo el club, lo omito, ¿vale? Todo el mundo no tiene por qué saber quién es Javier Dorado, estamos de acuerdo con ello, ¿no? Es un educador deportivo y ya está, ¿no? Pero la falta de empatía, la falta o la chulería o la prepotencia o la soberbia, ¿no?, por parte del otro compañero, sea joven, mayor o de mediana edad, ¿no? Y me decía, hostia, es que desde el comité de entrenadores, Pedro, deberían de, o sea, nos entregan los carnets y ya está, nos olvidamos. Yo le dije, no, no es así, es decir, hay cursos que ellos hacen, o sea, desde el comité hacen, pero yo no me refiero a esto. Cojo las palabras de Javi, ¿vale?, con todo cariño y todo respeto, es decir, deberíamos de hacer algo más, no es que me den el carnet y me olvido, no es que sea árbitro y me olvide, sino cursos de reciclaje, pero ya no por ponentes externos, sino por ponentes propios, que lo estáis haciendo también, ¿vale? A la hora de reflexionar sobre esto que hemos estado aquí hablando hoy, que lo has dicho tú y lo ha dicho don Pepe Carbonell, ¿no? Es decir, en la parte formativa educativa, ¿no? Es decir, que en categoría benjamín lo importante no es el resultado, pero luego en realidad es que todo el mundo quiere ganar, ¿vale? En categoría infantil lo importante no es el resultado, pero luego todo el mundo quiere ganar. Entonces, hacer unos cursos de reciclaje para decir, sí, usted tiene la titulación UEFA Pro, o tiene usted la titulación UEFA B o la A, pero que el deporte fútbol para formar en valores a menores de edad se trata de esto, esto, esto y lo otro, ¿vale? Es una cosa que también, no sé, la soltamos aquí porque va fantásticamente bien. Sé que el comité de técnico de árbitro, Salvador, cada semana estáis ahí pico y pala con los chicos y con los menos chicos, ¿vale? Porque tengo muchos amigos árbitros, a pesar de que a veces obviamente discrepo con vosotros y discrepo también con los de nuestro propio colectivo, porque tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos, siempre en miras de la excelencia, no siempre de la mejora, ¿vale? Pero que hay cada semana estés haciendo cursos de reciclaje, ¿no? Y aún así parece que no son suficientes. El comité entrenador, es lo que he dicho, es decir, hace jornadas fantásticas, componentes fantásticos, pero creo que todavía tenemos que darle una vuelta o dos más e implicar, lo que he dicho anteriormente también, a los clubes a que no con la boca grande o con la boca pequeña empiecen realmente a creer que la figura de un coach emocional, un coach en cuanto a gestión de emociones y de sentimientos, es vital e importante para todos ellos. Y no es un coste económico, es una inversión en salud y en fomentar valores formativos educativos.
Totalmente correcto. Vamos a cerrar, que estamos ya en recta final de este espacio. Un poquito de resumen y valoración final. Salvador, ¿qué te queda por decir? ¿Qué te queda por comentar? Y no sé si apuntarías algo más de todo lo que se ha dicho ya sobre esta mesa.
No, la verdad yo creo que se han tocado todos los puntos importantes que podíamos tocar. Hay un tema que es prevención. Todas las partes implicadas creo que somos conscientes de cómo podemos prevenir esos insultos, esas acciones violentas, o al menos intentarlo. Y luego también hay una parte, digamos, sancionadora. Y creo que ahí también hay que ser duros a la hora de sancionar determinadas actitudes que no se pueden consentir. Yo simplemente pues daros la enhorabuena por el programa, porque de verdad que haya un medio de comunicación que tenga como prioridad dedicar pues todo este tiempo que hemos dedicado a hablar sobre esto, pues a mí también me gustaría ponerlo en valor. No es sencillo encontrar gente con esta predisposición a cerrar un tema tan delicado como es el tema de la violencia, como el que estamos en este programa. Por tanto, Juan, enhorabuena por el programa, por la iniciativa, y Pedro, también a ti la enhorabuena por esos valores que intentáis transmitir en este programa.
El artífice de todo esto lo tenéis ahí, que es Pedro del Barco, está clarísimo. José María.
Pero, perdóname, José María, al hilo de este momentito solo, agradeciendo a Salvador, lo digo porque todavía en algún campo de fútbol todavía se me echan cara, sobre todo cuando, mister, cuando hace un año y pico estaba todavía en los banquillos, ¿vale? En el cual se me tiraba en cara el que, claro, yo venía a Radio Marca y claro, yo, ojito, porque conmigo, tal, no se equivoquemos, la sección de formación y valores Fútbol Barça Balear, la auspicia, la patrocina, es decir, igual, la paga la Fundación Pedro el Barco y mi marca, que es Unión Confianza Consultora, y lo hago para que el fútbol base sea o tenga, disponga de un altavoz, y lo hago encantado, pero que no se piense la gente que yo saco un rédito con ello, todo lo contrario, sino lo que quiero es que todos los actores, después de más de 35 años vinculados al deporte fútbol en diferentes funciones, tenga aquí su voz y su opinión, creo que es lo importante. Perdona, Pep.
No, simplemente decir que es necesario que todos los sujetos intervinientes en estas situaciones cambien su mentalidad, se esfuercen, y en el caso de no ser posible, pues que entre un régimen sancionador duro y claro, y que sea conocido además.
Exactamente, estamos totalmente de acuerdo, y insistí en las palabras de Pedro del Barco, de que este programa no lo patrocina la Real Federación Española de Fútbol, ni la Federación Balear de Fútbol, ni el Comité de Entrenadores, ni el Comité de Árbitros, ni el Colegio de Notarios, ¿eh? ya que tenemos aquí, sino que es una iniciativa de la Fundación de Pedro del Barco. Bueno, Juanma Darder, siento que este programa se haya centrado, haya escorado un poquito hacia los entrenadores.
No, bueno, yo
lo siento mucho.
No, que va, todo lo contrario. Entiendo que un entrenador tiene mucha
responsabilidad,
¿no? Pero sí. Bueno, yo un comentario a lo que ha dicho Pedro. A partir de temporada 25-26, el entrenador que no haya hecho 15 horas de reciclaje, 15 horas de curso, no se le va a expedir licencia. Eso sí que se está haciendo, se han hecho. Ahora, por ejemplo, en junio vamos a hacer 10 horas viernes y sábado en Mallorca, Menorca, Ibiza, dedicado expresamente al fútbol base, para que realmente pues ese reciclaje, el programa de la Federación Española es formación y reciclaje, y ya te digo, a partir de temporada 25-26, el entrenador que no ha hecho esas 15 horas de reciclaje, que es todo se coordina a través de un código QR, etcétera, etcétera, pues no se les pedirá licencia, ¿no? En cuanto a lo demás, yo quiero incidir en que una cosa es lo que pasa dentro del terreno de juego, y ahí me meto, ahí el entrenador creo que influye muchísimo. El caso de Quique Sánchez Flores, estoy completamente convencido que Quique Sánchez Flores tomará cartas en el asunto, no sé cuáles, no sé si serán económicas, deportivas o no sé qué. Creo que debería de estar refrendado, respaldado por el club, independientemente de lo que haga Quique, pues claro, tiene que estar respaldado, y estamos en lo de siempre. Y en cuanto a las decisiones, toda decisión tiene daños colaterales, ¿no? Si tú cierras el campo, pues a lo mejor al equipo visitante que viene de muy lejos. Entonces yo creo que se tiene que mirar bien, se tiene que ser muy duro, tiene que ser muy estricto, se tiene que, prevención, como ha dicho muy bien Salvador, la prevención, y después realmente, pues si no queremos acusar a Nambial de San Kergal, pues habrá que tomar otras medidas, o hacerle un reciclaje a él para que no vaya al partido, o no sé qué, pero el club tiene que realmente, en este aspecto, es el que tiene que tomar tiene que tomar las decisiones importantes y ser duro, ¿eh? Eso
sí, porque los colectivos se pueden controlar, pero a los aficionados no se les puede controlar, porque no hay cursos de reciclaje ni de educación. La educación la traes de casa, y si es mala, pues evidentemente te comportas mal en un campo de fútbol, en el cine, o en la calle, o en un centro comercial. Eso está más que claro. Si no tienes educación, no la vas a conseguir, ni el fútbol te la va a dar, porque el fútbol no está para educar a nadie, el fútbol está para otras cosas.
No, y pongo el ejemplo que nosotros sí, yo soy coach emocional además, deportivo, y justamente una de las acciones que llevé a cabo cuando fui director deportivo del CIDE fue montar una escuela de padres y madres, en la cual, pues, la primera convocatoria que hicimos fue, vamos, fantástica, 95 asistentes, pero las siguientes ya éramos 10, 12, 15, es decir, ya claro. Hay un desinterés brutal por que alguien me diga lo que yo tengo que hacer.
Sí.
¿Vale? Y encima que me lo diga...
O escuchar algo que no te gusta escuchar.
Que no las daba yo. Yo lo que hacía era, mi cargo era edición deportiva, y yo traía a compañeros, coach, es decir, profesionales, expertos en la materia, para que fuesen ellos los que diesen esa formación. Y bueno, lo intentamos y estuvimos dos temporadas con todo ello, pero al final el resultado era que asistían los que justamente no necesitábamos que asistiesen.
Está clarísimo. Bueno, pues aquí cerramos este espacio, Formación y Valores, de esta semana, y evidentemente seguiremos con otros temas durante los próximos programas. Salvador Fornés, gracias por estar aquí. ¿Cuántos llevas ya este año?
72. Este año.
¿Este año cuántos?
Este año dos. Ahora estuve en Roma el domingo pasado, y llevo dos, he hecho Sevilla y Roma.
Estamos hablando de maratones, ¿eh? No estamos hablando de cañas, ¿eh? Estamos hablando de...
Maratones completos, ¿no, Salvador?
De maratones, sí.
42 y los 195 metros.
Ahí está. Madre mía, solo de pensarlo ya estoy cansado. José María Carbonell, también muchas gracias por acompañarnos
muchas
hoy.
Muchas gracias por poder estar aquí.
Y suerte para el Mallorca,
¿eh? Y perdón para enviar el de Canker Gold, porque si existe, no ha hecho nada, no dejamos de inventar el nombre, ¿eh? Sí. Para que se compra, que tengamos un problema.
Ahora llamará a Radio Marca y me preguntará. Contará el teléfono de Juanma para decirle cuatro cosas, seguramente. Juanma Darder, presidente del Comité de Entrenadores, también muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, de enhorabuena por el programa.
Gracias, Juanma. Pedro, más y
me despido con una cosita, que ayer estábamos
invitados. Ha sido de calidad.
Radio Marca Baleares. Estuvimos en la presentación de la séptima edición de la Santa Ponsa Cup. 68 equipos,
casi nada.
Sub-10, sub-12, categoría nueva, sub-14. Nueva sede, también en Soncaliu, la sub-14 jugará en Soncaliu. 1.500 participantes, con unos 6.000 personas que van a pernoctar directa o indirectamente en la zona de Calviá. Enhorabuena para los organizadores, estuve Sergio Darder, padrino, y a Don Prats, padrino también de este torneo, y me gustó mucho lo que escuché por parte del alcalde de Calviá. Tienen dos proyectos llevados a cabo ya. El valor de los valores, escuela de vida saludable para todas las entidades deportivas del municipio de Calviá. Y otro que tiene que ver con, escuela de vida saludable para los papás y las mamás, y el valor de los valores es para los equipos deportivos. Pero son dos iniciativas que lo que hacen es promover justamente esto que hemos estado hablando hoy aquí. Y muchas gracias, la verdad, porque reunir Roca a este elenco de profesionales para mí, para ti, para nosotros, es un auténtico privilegio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Pedro.
Gracias a ti, Roca.
Gracias a Pedro del Barco y a todos nuestros invitados. Seguiremos aquí en Formación y Valores en Radio Marca Baleares.